de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través del velo, es decir, de su propia carne, y con un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe, purificados los corazones de conciencia mala y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras, sin abandonar vuestra propia asamblea, como algunos acostumbran a hacerlo, antes bien, animándoos, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Palabra de Dios. Queridas hermanas, en este capítulo, a partir de aquí ya termina la parte que podríamos llamar dogmática de la carta a los Hebreos, y empieza estos últimos dos capítulos en la parte parenética que llamaban, o sea, exhortativa, de exhortación. No es que antes no lo hubiera hecho, porque la verdad es que algunas veces también hace exhortación. Pero, bueno, aquí ya es. Ya terminó y ya concluyó que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Moisés, de Levítico. Y que entonces nosotros, teniendo plena seguridad de esto, que nos viene por la fe, teniendo plena seguridad, por eso no descuidéis, les dice a estos señores, no descuidéis vuestra fe, para que no sea que por dejar de cultivarla, pues perdáis el poder y la fuerza de la fe. Teniendo este sumo sacerdote, para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por este camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros, a través del velo. Son imágenes judías las que pone este autor, aunque sea San Pablo, imágenes judías continuamente que para los demás pues poco nos dicen. ¿Qué significa para nosotros a través del velo? ¿Qué significaban para aquellos primeros cristianos a través del velo? Para un judío sí, porque el judío sabía que había una parte del templo, lo más íntimo del templo, había un lugar que se llamaba el Santo. Y más adentro todavía había otro lugar, el Santa Santorum, había otro lugar que se llamaba el Santísimo, y estaban separados ambos por un velo. Por eso nos dice el Evangelio, y el velo del templo se rompió, el velo que dividía estas dos partes. En el Santo entraba el sumo sacerdote, pero en el Santísimo, en el Santa Santorum, una vez al año. Y eso con muchas limitaciones. O sea que era el lugar de Dios, digamos, la sala destinada para Dios nada más. Allí no podía entrar casi ni el sumo sacerdote. Pues bien, a ese Santa Santorum, a esa estancia destinada solo para Dios, entramos nosotros. Y entramos nosotros a través del velo. ¿Y cuál es ese velo? Ese velo es la carne de Cristo. A través de la carne de Cristo, nosotros, conducidos por este sumo sacerdote nuestro, entramos en el Santa Santorum, que evidentemente es el cielo. Entramos en el cielo o entramos en la posesión del reino nuevo, de la nueva creación, ya en este mundo, pero en este mundo siempre será figurativo, siempre será un símbolo, una figura que, digamos, nos proyecta sobre el más allá, que es el verdadero Santa Santorum. Entonces nosotros tenemos pues este velo, a través de este velo, y que se rompió. El día que murió Jesucristo, dicen los evangelios, se rompió el velo, con lo cual quedó de alguna forma prefigurado o dicho que sencillamente se acabó el Viejo Testamento y empieza el Nuevo Testamento. Por la sangre de Cristo, por la carne de Cristo, nosotros entramos con el velo roto ya en la Nueva Jerusalén. Entramos en el Santa Santorum, entramos en el cielo. San Pablo, el tema de la carne de Cristo, a través de la carne de Cristo, que nos habla en Colosenses 1:22, que nos redimió en su cuerpo de carne, pues es muy importante. Y es muy importante para San Pablo y para nosotros también, porque evidentemente ahí es la expresión suma de la humanidad de Jesucristo. No nos redimió Dios ni nos redimió nadie. O bueno, tampoco se puede decir que no nos redimiera Dios, nos redimió Dios. Pero la mediación en la redención, el que lo curró, vamos a decirlo así, humanamente hablando, fue Jesucristo. Porque fue en su carne donde sucedió la redención. Una carne que, como sabemos, estaba limpia de pecado. Es decir, una carne que no podía estar bajo el poder del demonio ni bajo el poder del pecado, pero estaba totalmente limpia por haber sido asumida por el Verbo de Dios, por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero era carne humana, era el hombre total, el hombre limpio, el hombre, digamos, pues, ideal. El hombre ideal, no nosotros que estamos sometidos al poder del mal, al poder del demonio, al poder del pecado por nuestro pecado. Jesús es el hombre ideal, la carne ideal. Y entonces cuando el demonio ha querido morder en esa carne no ha podido, porque esa carne no tenía el pecado. Como visteis en la película, el demonio se paseaba con una figura horrenda de semienano, con una cara de... Eso es el pecado. Pues el demonio con el pecado se paseaban entre nosotros, que crucificamos a Cristo, pero no, en la carne de Cristo no pudo entrar, no pudo pasearse por la carne de Cristo y dominarla como ha dominado a todos los demás. Y entonces en esa carne de Cristo limpia, que no pudo entrar el demonio, pero era humana, nació la fuente de la libertad para todos los demás. Ahí sencillamente brota la gracia que hace que después en nuestra carne, en nuestro cuerpo, en nuestro ser de hombres y mujeres, pues pueda darse la gracia de la liberación, de la libertad. Por eso la muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu muerte? Ya has perdido el poder. La muerte perdió el poder en cuanto la muerte es paga del pecado, pero el pecado perdió el poder también, y el demonio también perdió el poder en la sangre de Cristo. Por eso la carne de Cristo para nosotros teológicamente es importantísima, la humanidad de Jesucristo, y ver esta humanidad y venerar esta humanidad y conocer esta humanidad, de dónde te viene a ti esa limpieza interior, esa salvación, pues mira, que te quede claro que es de donde viene ahí. Por lo tanto, este camino nuevo inaugurado por nosotros, para nosotros, mejor dicho, a través del velo, es decir, de su propia carne. Acerquémonos con sincero corazón en plenitud de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Acerquémonos en plenitud de fe, con pleno corazón. ¿Dónde nos tenemos que acercar? ¿Dónde? Nos tenemos que acercar a Jesús. Nos tenemos que acercar a este que nos ha redimido. No tenemos otra posibilidad de encontrarnos con la carne limpia a no ser en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y si lo miramos así, pues es inútil, como hemos dicho todos estos días, y como dice este autor continuamente, porque esto siempre es en contraposición con el claroscuro y con el, no sé, con el contrapunto de la ley. Si nos acercamos a Jesús, pues nos acercamos en fe. No tenemos otra forma de acercarnos a Jesús. O crees que la sangre de Cristo te ha redimido, o crees que la carne de Cristo te ha redimido, o no hay salida. Te redimirás tú con la ley, te redimirás tú con tus obras, te redimirás tú con lo que hagas tú. Pero entonces destruyes este sumo sacerdote, destruyes la obra de este sumo sacerdote. Ya no entras en la carne limpia de Jesucristo que te limpia a ti. Entonces no te queda más remedio que decir, Señor, dame fe en creer que en Jesucristo se realiza mi justicia, mi verdad, mi liberación. Y ten como sumo deseo en tu vida el crecimiento en esta fe. Como sumo deseo. Si quieres aspirar a la perfección, haces muy bien, pero la perfección consiste en creer esto. Esa es la perfección. No la tergiverses. No quieras ser perfecto con otras perfecciones humanas, con otras perfecciones que nacen, pues, más bien, voy a decir, platónicas, porque son muy platónicas las perfecciones en las que nos metemos nosotros. ¿Por qué son platónicas? Pues te lo voy a explicar, ya que he sido profesor de historia o filosofía. Pues me aprovecho, aunque yo he sido profesor de historia o filosofía actual, pero bueno. ¿Por qué son platónicas? Porque para Platón, digamos, la salvación consiste en lo siguiente. La verdadera realidad está en el otro mundo, pero la verdadera realidad de todo, incluso un triángulo, en este mundo no existe ningún triángulo perfecto. El triángulo perfecto solamente existe en el otro mundo. Aquí siempre, en las cosas que vemos, siempre habrá una pequeña desviación. La perfección del triángulo, como la perfección de la virtud, como la perfección de todo, solo se da arriba. Ahí están las grandes ideas, las ideas puras. En este mundo no existen ideas puras de ninguna clase. Este mundo es un poco sueño. Está el mito de la caverna. ¿Os acordáis del mito de la caverna cuando lo estudiasteis en el esto? Es el inventor del cine, al fin y al cabo. Porque esa es una caverna oscura, pero haces fuego a la boca, en la bocana de la caverna, y entonces te paseas entre el fuego y la oscuridad de la pared, y la oscuridad. Y entonces en la pared salen monigotes, sales tú. Pues esa es la realidad de este mundo, la realidad sueño, la realidad de eso. Hoy podríamos decir la realidad cinematográfica. Esa es la realidad para Platón, pero no es la verdadera realidad. Es una realidad figurativa. Ese es el mito de la caverna. Entonces, en este mundo no hay realidades verdaderas. Están allá, en el otro mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ir al otro mundo? Para ir al otro mundo tenemos, durante esta vida, que purificar nuestra materia, porque la materia no es parte del otro mundo. La materia nunca entrará en el otro mundo. Tenemos que purificar nuestro cuerpo, tenemos que purificar nuestros pensamientos, tenemos que purificar nuestras suciedades, tenemos que desasirnos de la carne lo más que podamos. Y cuando ya estemos limpios, limpios, puros, delgaditos, super espiritualizados, entonces nos moriremos e iremos directamente a gozar de las ideas puras, a gozar del cielo puro. ¿No os suena esto? ¿No os suena esto? ¿No os han dicho mil veces que esto es lo que tenéis que hacer? Pero en vez de ideas puras os han dicho Dios. Y que el camino de la perfección consiste en irte librando del tema de la suciedad, del tema del cuerpo, del tema de la materia, del tema del pecado. ¿Os dais cuenta cómo se introduce la esencia cristiana en una filosofía pagana y encima platónica? Platónica quiere decir, ya sabéis lo que es un amor platónico. Lo que es, el platonismo siempre se dice, ¿qué es un amor platónico? Pues bueno, pues que no se toca. Está, es puro, pero está en el cielo. Tengo a la novia en América del Norte, pues amor platónico. Pues, algo semejante. Eso es el platonismo. Pero no os suena en vuestra moral, no os suena por debajo de todo lo que os han enseñado y hemos enseñado y hemos practicado. No os suena como ha sido traducido el cristianismo a Platón, a platonismo. ¿Y cómo seguimos, incluso hoy día, y siguen muchas personas, con la exigencia platónica de limpiar tu carne, de limpiar tu cuerpo, de limpiar todas tus maldades, precisamente por ese maniqueísmo en el cual, pues, la carne y la sangre es mala? Eso se lo creía la gente en tiempo de Santo Domingo perfectamente, los albigenses. Porque los albigenses y los valdenses y los cátaros, precisamente los puros, cátaro significa puro y los demás igual, eran los que habían machacado la carne platónicamente para llegar a la unidad de Dios. Y como a ese Dios lo pintaban con colores cristianos, y como a esa especie la pintaban con colores cristianos también, pues el pueblo se lo creía. Y de este platonismo pues vivimos y hemos vivido, y este platonismo es el que nos ha modelado montones de veces nuestra piedad y nuestras cosas. Este platonismo es, yo ayer decía, hablaba por ejemplo de la confesión, yo me confieso, antes me confesaba con el padre Pitillas, ahora va un sacerdote cada mes a confesarse, uno joven de Móstoles, y aprovecho, después de que se confiesa, le doy la solución y pongo las manos, me confieso yo. Se llama Israel, encima, especialmente. Entonces, yo me confieso, yo entiendo la confesión, y entiendo que la confesión no es, no, o sea, yo no vivo la confesión como una, no sé, un consumismo sacramental. Yo no consumo sacramentos en beneficio propio, en provecho propio, ¿no? Para mí la confesión fundamentalmente consiste no en ese tipo de limpieza, de determinadas cosas que me limpia por la sangre de Cristo. La confesión, yo, para mí, es presentarle a Dios para que el sacerdote me dé la absolución y ore por aquellas cosas que yo veo que necesitan que la gracia de Dios siga actuando en ellas. ¿Por qué? ¿Porque sean sucias? No, sino porque me pueden impedir de alguna forma que la gracia de Dios sea plena en mí. Pues cosas que tengo, pues despistes, perezas, habladurías, todas esas cosas que existen en nuestra vida. Que si esto, que si lo otro, quejas, pues eso, rezos y mal hechos, yo qué sé, todas esas cosas que existen en la vida. Pues ¿por qué? Pues porque el Señor, pocas ganas de confesar, no quiere soportar a la gente, no aguantar a nadie muchas veces, ponerme nervioso por menos de nada. Todas esas debilidades que, en definitiva, pues no me molestan como debilidades. Pero bueno, un poquito más de gracia de Dios, pues sí, vendría bien. Sobre todo en beneficio de la caridad, en beneficio de los demás, en beneficio de esto. Pero yo no hago consumición de sacramentos, en el sentido que decíamos ayer, que en vez de limpiarnos la sangre de Jesucristo, o creer que la sangre de Jesucristo te limpia, tú crees que te limpia el sacramento. Como crees que te limpia el sacramento, que también es verdad, si lo consideras bien, pues desde una perspectiva platónica, desde una perspectiva puramente moralista, como es la que estoy describiendo, tú te limpias de tus pecados porque crees que ese pecado te hace daño y hasta el mes siguiente, pero no tienes intención de cambiar. O sabes que no vas a cambiar, o no te interesa ni siquiera cambiar. Y una confesión que no signifique un cambio, pues no es nada. Y el cambio solamente puede venir de Jesucristo, de la sangre de Jesucristo, una transformación. Si no, utilizas la confesión únicamente como consumo sacramental. Es decir, yo, lo que se llama consumismo hoy día, se llama consumismo de palabras, por ejemplo, para desahogarte, pues hablas y hablas y hablas. Pues lo mismo con el sacramento, te confiesas y te confiesas y te confiesas. ¿Para qué? Sencillamente para que se le quite el temor por una semana, para que utilizas eso sencillamente para que el pecado pues no te pueda dominar, no sea que llegue a extremos que yo mismo quiero tampoco, no sea que me roce, como decían las señoras de Peñalver en el mes de agosto y último de julio, todas las señoras se iban a confesar, era un auténtico boom confesional. ¿Pero por qué era? Padre, es que voy a salir de vacaciones y ya sabe usted con lo que pasa por las carreteras, por si acaso, por si acaso, por si acaso yo quiero ir preparada, yo quiero ir limpita, o sea, nada de Jesucristo, nada más que limpieza platónica. Yo quiero ir platónicamente limpia para que después la idea pura no me pueda acusar de mí, a mí de ninguna impureza. Por eso, pues, nos exhorta aquí el San Pablo, el autor de este, nos exhorta a que entremos en el misterio de la fe en Cristo Jesús. Si yo pudiera realmente creerme de verdad, como no como obra humana, no penséis la fe ahora moralmente, moralísticamente, no penséis la fe como un acto tuyo. Como cuando también esas señoras dicen, padre, es que he rezado con muchísima fe, pero muchísima fe. Y yo, sí, sí, con mucha fe. O sea, es que se ponen delante de la imagen con los ojos así, y rezo con toda la fe del mundo. La fe es un don ungido de Dios. La fe es un don como muy suave de Dios que te va elevando poquito a poco. Te va elevando y ojalá tengamos esas emociones del Espíritu, te va elevando hasta que en un momento dado tu corazón ya suficientemente blando, en un momento dado cree y cree más. Es la fe que va pasando de la fe cultural, de la fe doctrinal que tenemos, va pasando a una fe que podríamos llamar carismática. La fe carismática es una fe que es la fe, pero no la fe que se basa en doctrinas, sino la fe que se necesita para creer que si le dices a una morera, arráncate de aquí y vete al mar, se va. Esas palabras son de Jesucristo, sabéis muy bien, no son mías. Es esa fe que te da milagros, que te da la posibilidad de creer en milagros. Es esa fe. Yo me acuerdo un día en los carismáticos, pues unos señores contaron una idiotez. Pues, fijaos lo idiota que soy yo, que contaron una idiotez y me la creí. O sea, lo que contaron es que iban en un coche y se les acabó la gasolina. Y entonces, pues, se ponían a rezar, abrían el coche y andaban 200 metros porque les habían dicho que solo faltaban 3 o 4 kilómetros para la gasolinera, abrían otra vez, se les paraba el coche y otra vez a rezar, y así 3 o 4 veces hasta que la última vez ya dieron, después de una pequeña cota ya dieron vista a la gasolinera, y entonces pues ya dejaron el coche suelto, empujaban un poco y llegaron a la gasolinera. Evidentemente toda la gente que había allí, pues una carcajada, pero ahí aprovechó el Señor para darme a mí un don de fe, que me lo creí sabiendo que mi propia razón se estaba riendo de mí. Pero imbécil, ¿pero cómo te crees eso? Pues me lo creí. Y entonces yo entendí que la fe está en otro lugar distinto de la cabeza también. Está en la inteligencia o en el corazón del espíritu. Yo no sé cómo decirlo, o del centro del alma, como diría Santa Teresa de Jesús, o nombradlo como os dé la gana. Y entonces yo, sabiendo de mi propio ridículo y riéndome de mí mismo, me di cuenta que me lo creo. Y me lo creo y me lo creo. Y qué bien me hizo. Qué bien me hizo. Me hizo un bien que no os podéis imaginar. En otra asamblea estaba el padre Tardif, que no sé si habéis oído hablar de él. El padre Tardif era un... Murió el mismo mes, un mes antes que Pedro Reyero, en el 99. Y era un hombre al que yo conocía bastante porque habíamos dado algún retiro juntos y éramos muy amigos. Y Pedro también. Y en alguna cosa que tuvimos juntos en Roma siempre estaba con nosotros. Y tenía un poder de sanación, pero único. Y este hombre pues ha sanado montones de personas con la fuerza de su carisma, con la fuerza de su don. Pero en la asamblea que vino a Madrid, pues no hubo ninguna sanación así importante, que digamos. Pero la sanación que tuve yo fue la misma que esta que os estoy diciendo. La sanación que tuve fue que me creí que por este hombre, el Espíritu Santo, por puro carisma, sanaba a la gente y podía sanar a la gente. No sucedió nada, pero me dio lo mismo, porque como tenía la fe, podía haber sucedido lo que os diera la gana. No me hubiera extrañado nada, tenía la fe. Eso hace un bien extraordinario. Piensa uno en aquellas palabras de Marcos, al principio del Evangelio de Marcos, que nos cuenta cómo Jesús fue a su pueblo y no pudo hacer allí milagros porque la gente no se lo creía. Y dice Marcos muy bien, dice, y Jesucristo, extrañado, dice extrañado, ¿verdad? ¿Os acordáis? Así como extrañado de que la gente no tuviera fe. Fíjate qué sencillez la de Jesucristo. Pero si no tienen fe, dice, pues no puedo hacer milagros. Porque como la gente en su pueblo, claro, diría, tú, ¿pero qué? Vete a hacer mesas y véndenos mesas. Y déjate de si no es lo único que has hecho en tu vida, sillas y mesas. ¿Qué vas a predicar tú ahora? ¿Cómo vamos a creer en ti? Esos son los rollos racionales de los hombres. Y Jesucristo, pues, admirado, se admiraba de que no tuvieran fe. Y no pudo hacer allí milagros. La fe es un don así. La fe va creciendo con dones de esta forma que el Señor te va llevando a esto. Y un día el Espíritu Santo te da en los ojos a creer de verdaderamente en la sangre de Cristo como sanación profunda y liberación profunda de toda tu vida. Y entonces tu vida espiritual da un salto cualitativo inimaginable. Porque verdaderamente la vida espiritual y el crecimiento y la perfección en la vida espiritual es creer. Como dice San Juan muy bien, allá en el capítulo 14 o 16, en uno de los dos, dice, cuando venga el Espíritu, os convencerá de tres cosas. Una de pecado, otra de justicia y otra de juicio. De pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí. Os convence. O sea, que el pecado, después de Jesucristo, ha pasado a ser el no creer. Qué cosa, ¿verdad? El pecado consiste en no creer en Jesucristo. No son pecados platónicos. En no creer en Jesucristo, en el endurecer el corazón, en rechazar a Dios, en rechazar a Cristo, en no creer que vino en carne, en no creer. El pecado consiste en esto. ¿Por qué? Porque si no crees en Cristo, no te liberas de los demás pecados normales y corrientes. Entonces toda tu vida vive en el pecado porque no crees en Cristo. Pero si crees en Cristo, sencillamente tu pecado ha sido asumido por Él en su cruz, te ves libre de los pecados y sencillamente en tu vida entra en la acción de gracias y entra en la alabanza y entra pues en Dios, en una palabra, en la cercanía de Dios. Por eso este autor al final nos exhorta en la parte a la fe. Y es una exhortación preciosa, creed en esto. Pero cuidado, que esto es una buena noticia. El creer en esto no quiere decir, de ahora en adelante voy a creer que no. Sino que es una buena noticia. Sucederá en ti, si te lo vas creyendo y le vas rogando humildemente al Espíritu Santo, a Jesucristo resucitado, dame esa fe para que pueda crecer en mí esa fe. Pero claro, esto te fastidia un montón. No, es que yo quiero ser buena de otra forma. Yo quiero la perfección de otra forma, que dependa de mí. Yo quiero ser eficaz y contabilizar. Si he rezado 500.000 rosarios, yo quiero tenerlos contados. Porque eso es una forma de saber que soy buena. Si hago sacrificios, si hago muchos sacrificios y me porto genial y domino el genio y todo eso, pues mira, yo quiero ser bueno de esa forma. Yo contabilizo. Tengo un programa Excel de cálculo. Me parece que se llama Excel, programa de cálculo. Tengo un programa y en mi ordenador tengo perfectamente reseñado todos mis actos de mérito, todos mis actos meritorios. Es que nosotros queremos una perfección que se pueda contabilizar, que la podamos ver nosotros y, si es posible, también los demás. Que los demás vean un poco lo buenos que somos, sobre todo en ciertos ambientes. Y que los demás vean lo piadosos que somos y todas estas cosas. Pero resulta que en la dimensión de la gratuidad no te pertenece a ti tu santidad. Y por lo tanto no te pertenece a ti tampoco el tener contabilizado tu santidad. ¿Por qué? Porque nunca puedes dejar de ser pobre. Porque si dejas de ser pobre, no puede llegar a ti la acción directa de Jesucristo y de su gracia. Entonces, hermana, tú procura pedirle al Señor mucha fe, desde tu pobreza, desde tu situación, desde tal como estés. Entrégale tu santidad a Dios, que es una cosa muy difícil. Entrégale a Jesucristo tu santidad y acéptate como eres. Y acéptate como eres. Mira, es que yo soy muy tal, soy muy cual. Mientras no te aceptes como eres, nunca empezará en ti la gracia a actuar. Porque aceptarte como eres es aceptar tu pobreza, porque no eres otra cosa. Ciertamente a veces es dificilísimo aceptarse uno como es. ¿Por qué? Pues porque tienes muchas heridas, porque tienes un pasado turbulento, no solamente de tu propio pecado, sino del pecado que han cometido sobre ti, de situaciones dificilísimas, que no las quieres ni recordar, que las has olvidado en tu inconsciente, que están allí de tal forma que de eso ni me hablen. Entonces no puedes tú aceptarte en tu pobreza porque no puedes entrar ahí, ni de la mano del psiquiatra, pero sí de la mano del Espíritu Santo. Con Jesucristo puedes entrar hasta el fondo de tu miseria. Porque es necesario entrar hasta el fondo de tu miseria y en el fondo de tu miseria decir, me acepto tal como soy. Señor, te doy gracias por esto. Tú sabes, algunas personas, otras no tanto, porque las vidas no son iguales, pero algunas personas saben que han sido machacadas, destruidas, violadas desde niños. Y hay situaciones en las que tú no quieres de ninguna forma entrar, porque te recuerdan y te hacen un daño tremendo. Y entonces estas situaciones te impedirían a ti el crecimiento en Jesucristo, si no fuera porque con Jesucristo, es decir, con su Espíritu resucitado, Tú puedes entrar en el fondo de ti misma y aceptar en un momento dado, Señor, acepto aquella terrible violación que tuve cuando era niña, que me hicieron cuando era niña. Aquella terrible situación de mi padre o de mi familia o de quien sea. Acepto el que no me hayan valorado jamás ni considerado jamás. Acepto el que me hayan subestimado y despreciado durante toda la vida. Asumo y me asumo así. En ti me asumo tal como soy. Porque tú eres así. No se trata solamente de ser en el pequeño comportamiento de la vida. No, es que esas raíces profundas de heridas están en lo más profundo de ti misma. Y en lo más profundo de todos nosotros. Y el Espíritu Santo te va iluminando. Cuando tú verdaderamente quieres que Jesucristo viva en ti y sane en ti, te va iluminando las profundidades de tu vida y de tu pasado. Te va iluminando, porque te tienes que asumir y aceptar. Como aquella chica, que a mí me impresionó mucho, porque fue uno de los primeros testimonios que oí yo en la renovación carismática. Y además tenía yo como cierta amistad con ella. Después ya, ella era española, pero después marchó para a vivir en América del Sur y he perdido el contacto. Pero aquella chica que era atea, que era de izquierdas, que era de unas familias, como ella decía, yo cuando tenía 16 años, pues aborté. Dice, pero para mí el aborto no significó nada, porque vivía en un ambiente de izquierdas y de increencia total. Y no me sentí culpabilizada ni me sentí nada. Era lo normal. Yo era una niña pequeña, una chica pequeña, y aborté. Y tan tranquila. Y entonces, pues, cuando recibió la efusión del Espíritu Santo en los carismáticos, pues la efusión del Espíritu Santo consistió para ella fundamentalmente, de repente, la iluminación del aborto. Y se quedó súper extrañada. ¿Pero cómo? Se quedó súper extrañada, o sea, gracias a que el Espíritu Santo, la iluminación, te la hace con unción y sin reproche, te la hace cauterizada, con sanación. Te sana de ese pecado, pero para sanarte de ese pecado te lo ilumina. Y entonces te llevas un soponcio impresionante. Ah, pero si yo creí que esto no tenía importancia. Pero cuando te das cuenta por el Espíritu Santo de lo que eso tiene de importancia, pues no sé, quedas iluminado y quedas. Y entonces esta chica no podía crecer. En Jesucristo y en el Espíritu Santo, a no ser que se aceptara tal como era, con sus propios actos, con aquel embarazo y con aquel aborto. Y entonces dice ella que, claro, cuando te viene la realidad real iluminada, en ese momento se dio cuenta que tenía un hijo. Y en ese momento se dio cuenta que su hijo no estaba bautizado. En ese momento se dio cuenta de todo, porque con la iluminación. Pero el Señor es bueno. Y le dijo, de tu hijo no te preocupes. Tu hijo es mío. Tu hijo es mío. Y está conmigo. De él no te preocupes. De ti. Ahora, asume esta realidad tuya, asúmela hasta el fondo. Y cuando lo contó, pues la sala se cayó. De culo iba a decir. Evidentemente, porque son testimonios de esos que... Pero fue su vida. Y incluso pues le empezó a dar pudor, cosa que no había tenido nunca pudor de haber abortado. Le empezó a dar pudor, claro, porque te das cuenta de que no es una broma eso. Entonces, entrar en las dimensiones o en las regiones profundas de uno, allá en los propios infiernos, entrar en los propios infiernos de cada uno, en las propias heridas y en esas propias cosas, no es un asunto que solamente lo podamos hacer nosotros así por las buenas, para aceptarnos como somos. No, ahí tiene que ser, digamos, guiados y acompañados por el Espíritu Santo. Esta chica, si el Espíritu Santo la ilumina sobre eso, sin su presencia, pues se muere. Pero con la presencia del Espíritu, el Espíritu te lo puede iluminar. El Espíritu te lo puede iluminar. Porque, figúrate tú, si Dios te ilumina tu vida rechazándole a Él. ¿Comprendéis, no? Si a esta chica, en el rechazo de Dios, en la separación de Dios, Dios la ilumina de este aborto y de toda su vida, ¿podéis imaginar lo que puede significar eso? Eso es la condenación eterna. Dios no la ha condenado, la ha iluminado. La ha iluminado de toda su vida. Pero no le puede dar una iluminación, digamos, sanativa, si ella no quiere. ¿Por qué? Porque lo está rechazando. Está rechazando. Entonces, pues, y lo digo esto porque lo dijo ella. Esto último, lo dijo ella. Yo me imaginé que si Dios ilumina una vida de un ser humano, Espíritu Santo ilumina la vida de un ser humano, sin sanación, te mueres. Te mueres, no sabes dónde escapar, te mueres. Por eso, para llegar al fondo de nuestra propia, necesitamos a Jesucristo resucitado. Necesitamos este sumo sacerdote. Y nos dice aquí, por lo tanto, pues, teniendo pues, hermanos, plena seguridad para entrar al santuario en la sangre de Jesús, por este camino nuevo, acerquémonos con sincero corazón, en plenitud de fe, purificados los pecados de conciencia mala. Es en esta frase en la que estoy. Purificados los pecados de mala conciencia. Pero esa purificación de los pecados solamente se puede hacer en esta profundidad, en las dimensiones del espíritu. Si no, tu inconsciente, allá de tus tiempos, tus infiernos, ¿quién puede entrar en tus infiernos contigo? Tú sola no puedes. Hay personas que a lo mejor pues no tienen unos infiernos tan llameantes como otras, no tienen unos infiernos tan duros, tan eso, pero no te fíes. No te fíes de tus infiernos, porque como se te iluminan, no te fíes de tu pasado, de tu vida pasada, y de tus cosas, y de tu... Porque como se te iluminen, no pienses que vas a salir de rositas. No. Es cuando me iluminó el Señor aquel día, que lo sabes de memoria, que estaba comiendo el conejo al ajillo con Julio en Alcobendas, en el pueblo. Llegó Marcelino y después de terminar le dice, porque Marcelino no cenó, qué bien sabe el conejo al ajillo un viernes de cuaresma, qué bien hacéis la abstinencia, y nosotros pues ni nos habíamos dado cuenta de que era viernes de cuaresma. Y entonces en aquel momento fue cuando el Espíritu Santo me iluminó a mí, pero me iluminó de una forma que se lo tuve que decir, digo, es que el Señor en este momento está trabajando dentro de mí, me está iluminando, pero no tenía nada que ver con el viernes de cuaresma, pero me iluminó muy claramente de una cosa que desde entonces no se me ha borrado, ni se me borra en este momento tampoco. Y el Señor me dijo claramente que todo lo que había hecho en mi vida, todas mis predicaciones, todos los actos, todo, absolutamente todo lo que había hecho, lo había hecho para quedar yo bien. Lo había hecho para mirarme a mí mismo, mirándote a ti mismo. O sea, todo ha sido pecado serio. ¿Por qué? Pues porque no he sido nada más que un egoísta trascendental. Trascendental quiere decir que se refiere a todo. Eso es, que trasciende a todo, a todo. Y cuando yo me vi así, muy iluminado, y vi que era verdad, lo más doloroso de todo, aparte de considerarme durante 3 o 4 días un monstruo, lo más doloroso de todo es que yo no podía hacer nada sin ser egoísta. Cualquier cosa que siguiera haciendo, la haría mirándome a mí, para quedar bien. Porque ¿qué voy a hacer yo para no quedar bien? ¿Cómo puedo yo hacer algo para no quedar bien? Si yo soy el centro de mí mismo y no puedo dejar de ser el centro de mí mismo. ¿Por qué? Porque yo soy pecado y el pecado gira sobre sí mismo. Gira sobre sí mismo. Entonces, esa impotencia, pues es muy grande. Es muy grande y te duele enormemente. Yo no puedo salir del pecado. Entonces, purificados de los corazones de conciencia mala. La mala conciencia solamente la tienes cuando el Señor te ilumina. Pero yo no me creía eso. Yo me creía una persona, pues más o menos normal, un cura, pues honorable, decente, que no hacía cosas grandes. Era el prior del convento y era, pues una persona dignificada por el voto de 80 personas que habría allí. Había ciento no sé cuántos frailes y tendrían voto por 70 o 80. Me habían dado el voto, ya era por segunda vez que me daban el voto, pues era una persona dignificada. Y viene Dios y me dice, egoísta trascendental. Pues no te digo nada, no te digo nada. Y encima ves que es verdad, es que ves que es verdad. Cuando dice Santo Tomás que los que van al infierno van porque quieren, porque rechazan a Dios, pero están absolutamente seguros y certificados totalmente de que su condenación es verdadera, de que se la merecen aunque la quieran, es decir, aunque no quieran a Dios, como rechazan a Dios. Que yo lo veía claramente, que los actos eran así, eran así. Eso es lo que le sucedió a San Francisco de Sales cuando se murió, ya os acordáis, que tuvo muchos nervios al final de su muerte. Y era cuando le decían los curas que estaban a su alrededor, las monjas o quien fuera, los que estaban a su lado, que pensara en los méritos que tenía, que pensara, porque era un gran predicador, predicó muchísimo, que pensara en todas las predicaciones que había hecho. Entonces el pobre San Francisco de Sales dice, alto ahí, el tema de mis predicaciones, cuando vaya al cielo, si Jesucristo no me lo saca, yo no lo pienso sacar. ¿Por qué? Por la misma razón. Pero si has predicado para quedar bien, hombre. Si es que somos así. Como el Espíritu Santo no te dé una pobreza y una fe tremenda, bueno, pues tú ponte a hablar, hombre, lo que te salga, pues eso saldrá. Si tienes fe en el Espíritu Santo, pero ¿cuándo se le quita a uno el gusanillo de quedar bien? ¿Cuándo? ¿Cómo tiene que trabajar la gracia por el medio de nuestro pecado, por el medio de... El padre Tardif a Pedro Reyero y a mí nos daba ternura, porque no era mayor, murió de un ataque al corazón, pero no mayor. Pero era tan sencillo que en algunas charlas repetía dos veces el mismo ejemplo. No digamos en unos ejercicios, lo repetía 500 veces. Yo nunca me atrevo a repetir el mismo ejemplo porque digo, oh, es que... ¡Qué indignidad de orador! La gente dirá, pero qué pesado. Mira que repite el mismo ejemplo. Pues lo repetía y nosotros nos quedábamos admirados en el sentido bueno diciendo, tiene suficiente sencillez de corazón para poder hacerlo y seguir hablando de Jesucristo con el mismo ejemplo dos veces. Como que no lo hubiera contado, lo contaba otra vez igual, como los viejos que te cuentan lo de la guerra 25 veces, el tiro que recibieron en Teruel aquella mañana, que había 14 bajo cero, te lo cuentan, algunos te lo cuentan 25 veces. Y cada vez que te lo cuentan emocionados, pues el padre Tardif igual. Y se daba cuenta, el padre Tardif no tenía nada de Alzheimer, ni tenía nada de todo eso, se daba cuenta. Pero era así de sencillo. Dice, bueno, y para el Señor. Y cuando hacía oración de sanación, el padre Tardif, Pues fíjate, nosotros cuando hacemos una oración de sanación, ¡oh, cantidad de palabras! Bueno. Todos somos súper complicados, bueno. Yo no hago mucho de eso, pero los que lo hacen. El padre Tarde se ponía, Señor, mira el corazón sencillo que tiene esta gente, cúralos. Y no decía más. Y todos los que habían ido para ver los milagros del padre Tarde, que se les cura, y se quedaban tan tranquilos. Después sí, alguna vez empezaba diciendo, el Señor me está diciendo en este momento que en aquella esquina hay una persona paralítica que se está curando. Viste de tal forma, Alguna vez es esto. El Señor me dice que hay una señora que tiene cáncer de pecho, que vaya dentro de 15 días al médico y le examinen porque está curada. Así cosas esas que... eso es un carisma, un carismón de palabra de ciencia que se llama, de palabra de conocimiento, Y a mí cuando me contaba el padre Tardif esto, bueno, lo cuenta en algún libro, tenía que ir viajando a Roma, él y yo, en un avión, pues le pregunté, oye, pero ¿y tú cuándo sabes? Porque claro, porque dice a lo mejor una serie de cosas de que han sucedido y que se han sanado después de la oración de sanación. Digo, ¿pero tú cuándo sabes que ya no hay más personas sanadas? Dice, pues es muy fácil, mira. Mientras estás viendo la televisión, ves las imágenes. Y vas diciendo, aquí hay esta imagen, aquí hay esta imagen. Dice, en un momento, cuando ves la pantalla oscura, ya no hay más imágenes. Ya no tiene más que decir. La pantalla está oscura, gloria al Señor. A otra cosa, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso es horrible. Esos carismas son horribles. Porque dice él, dice, mira, la primera vez que tuve que decir en público esto, empujado por el Señor, ¿y si no es verdad? ¿Y si nadie se sabe? Y si nadie se ha curado y tienes que decirlo en fe, allí hay una paz. Bueno, gloria al Señor. Este Señor nos dice que tengamos mucha fe, pues vamos a tenerla, o por lo menos vamos a decir, Señor, que nos creamos hasta eso, que nuestra fe llegue hasta esas profundidades, porque es la fe que nos pide Jesucristo para que la morera se traslade, para que este árbol que está aquí plantado se vaya al mar. Porque también vaya un ejemplo que puso Jesucristo, ¿verdad? No se quedó cortito. Si tú tienes fe, esta morera se trasplantará al mar. Pues vamos a ver si somos capaces de trasplantar alguna vez una morera al mar. Porque, en definitiva, pues eso es entrar en el 101, en la dimensión del gozo del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir aquí? En la dimensión de gozo del reino de Dios, porque el reino de Dios, el aspecto de los milagros y estas cosas en el reino de Dios, no hay que echarlo en saco roto. No podemos ser tan racionalistas que decimos, no. Pero si Dios quiere hacer esas cosas, Dios quiere dar esos carismones tremendos que remueven, conciencias y remueven y puede reunir a 10.000 personas. Si Dios quiere hacer eso, pero claro, tiene que fabricarse o hacerse un pueblo humilde que se lo crea. Porque si no hay gente que se lo crea, Dios no hace estas obras. Pero como a nosotros nos está exhortando el libro de los Hebreos a que pidamos esa fe, a que nos mantengamos en la fe, tengamos una fe clara de que el que ha roto el velo en su cuerpo de carne, sencillamente, lo ha roto para liberación profunda del hombre, de los infiernos, de tus infiernos, de todas esas realidades, pues vamos a pedirle, Señor, danos toda la fe posible para que en esta comunidad podamos vivir el gozo de carismas que expresan una presencia tuya súper súper detallada, súper significada, súper cariñosa y súper amorosa. No solamente para disfrute de esta comunidad, porque en la Iglesia nunca existe esto. El carisma es para edificación de todos, pero para que otros también puedan beber de esta fuente como el Señor quiera y como Él lo diga, porque no sabemos nosotros, digamos, el recorrido que cada carisma tiene que hacer en su realización. Eso lo sabe Jesucristo, eso lo sabe solo el Señor.